pueblos, mil matices, mil colores plasman mi país. Ecuador, marca registrada.
Muy bien, así vamos, vamos avanzando en la mañana, son las 9:46. Lo que habíamos dicho, doña Pris ya está de vuelta con... A ver, por aquí tengo una pregunta, ¿no? Sí. A ver, no lo vamos a topar hasta que se lo arregle adecuadamente. Correcto. Doña Pris, muy buenos días. ¿Cómo le va a usted?
Buenos días, Renato. Buenos días con todos. Feliz de estar aquí otra vez.
Sí, ¿no? Porque como últimamente pasando uno estás viniendo, entonces... Ya se te extraña.
No pues, seas malo, no me digas eso, así qué pena, yo lamento mucho cuando no vengo.
No, así es, pero bueno, todo está en función pues de que atiendas tus obligaciones primarias, que son las de tu actividad, tu trabajo. Por cierto, ¿cómo te fue en Guayaquil?
Bien, yo debo agradecer a la gente de Guayaquil, sí, ¿no? Extraordinariamente bien. Nuestro producto pega mucho allá, uh-huh. Bueno, aquí también. Y no, estuvo muy lindo porque es una experiencia nueva, un medio que... como que no habíamos estado.
Ya.
Y claro, el saber que la gente responde también es súper gratificante.
Uh-huh. Sabes que en ese sentido, la gente de la costa y de Guayaquil en particular, pues es gente que responde así muy, muy rápidamente. En eso quizás marcamos una gran diferencia entre la serrana y la costeña, hablando de la gente, ¿no?
Sí, de paso se cuidan mucho más. Uh-huh. Seamos honestos de... Hay un grupo de personas en la costa que está muy fitness, ¿no? Muy, uh-huh. muy preocupada de lo que es
por sí mismos,
salud,
¿no?
Y uh-huh. todo lo demás, comen de mejor manera y claro, el producto daba para eso.
Cuando Pris habla del producto, estamos hablando del amaranto
de amores,
amores secos.
Secos,
que por cierto tengo en mis manos porque ella cada jueves viene pues con su cargamento, con su dotación, la que nos mantiene en perfecto estado. Muchísimas gracias, doña Pris.
No, a ti, Renato.
Por ese amaranto que tanta gente lo está probando cada vez más y está comprobando sus bondades, ¿no?
Sí, bueno, tenemos, como alguna vez hablamos, una ventaja y es el hecho de que lo hacemos a mano, ¿no? Uh-huh. Lo mantenemos totalmente tradicional. Eso marca una diferencia súper grande con lo que hay en el mercado y eso nos ha posicionado hoy por hoy en donde estamos.
Uh-huh. Increíble, el mejor amaranto del Ecuador, Amores Secos. Si usted está interesado, pues nada más tiene que llamarnos lueguito. Le contactamos con doña Pris y digo lueguito para que no le saquen del micrófono. Y con muchísimo gusto le hablará con ella, pues le informará más si tiene alguna inquietud. Y sobre todo, pues tendrá vía abierta para obtener el amaranto. Oiga, doña Pris.
Cuénteme.
El tema, no le habíamos contado al público, pues qué tema nos propusiste para el día de hoy.
Bueno, a ver, realmente el tema era como una confusión. Lo que pasa es que revisando cosas y un poco revisando la memoria, te vas acordando de esos instrumentos que han sido parte de la historia musical y que son medio característicos en el Ecuador. Uh-huh. Entonces, un poco la idea era, sí, topar eso, ver entre todos de qué nomás nos vamos acordando de esas lindas fiestas de pueblo que alguna vez estuvimos. Uh-huh. Y que fueron, que son característicos, ¿no? Porque, por decirte, si usamos ciertos instrumentos que hay aquí, y hablamos del rondador, así, porque creo que es lo más común que hay aquí, ¿quién no ha estado alguna vez en una fiesta donde uh-huh. ha sonado el rondador con una... Tiene un tono muy característico, ¿no? De uh-huh. paso que no se parece... O sea, se parece físicamente a algunos, pero tiene una característica especial.
Uh-huh. Bueno, hay que mencionar quizás como, digamos, con contextualización previa, el hecho de que la música es un elemento cultural que ha estado ligado al hombre desde siempre. Y aquí se da este fenómeno de que en nuestras tierras americanas, pues, como antes de la llegada de los europeos, éramos dos mundos totalmente diferentes, no se conocían el uno al otro, en teoría digo, porque en realidad sí se conocían, pero tenían un contacto muy, muy limitado. Entonces, ¿qué pasó? Se desarrollaron todas las áreas del conocimiento pues independientemente, ¿no? Y hoy por hoy, por ejemplo, mira, esta misma semana, me parece que el día martes estuvieron acá pues dos vinculados, dos expertos, y hablándonos un poco sobre el tema, por ejemplo, de la mitad del mundo, que no fue una novedad, es decir, la misión geodésica francesa no es que vino a descubrir la mitad del mundo acá al Ecuador, vino a comprobar la medición del meridiano de la Tierra, de un meridiano, pero en realidad nuestros pueblos ancestrales ya sabían...
Que éramos del centro del mundo.
Que éramos del centro del mundo. Entonces, conocimientos como ese se desarrollaron paralelamente, obviamente. Y en el caso de la música, es bonito porque hay instrumentos totalmente nativos de acá y hay otro grupo de instrumentos que, habiendo llegado de Europa, fueron asimilados, fueron adaptados y no son exactamente los europeos, si bien se basan en sus mismos principios, quizás diseños, qué sé yo, ¿no?
Claro, es como todo lo que hicimos realmente, uh-huh. Hemos adaptado cosas, fuimos dándole identidad propia.
Claro.
Si bien es cierto, parten de muchas cosas que vinieron de fuera, un poco lo hablamos alguna vez, lo que tiene que ver con iglesias, con cosas... Fuimos mezclando, fue saliendo la parte interna de cada uno de nosotros, como quien dice, y uniéndose a la parte española en este uh-huh. caso. Y con los instrumentos musicales pasa más o menos lo mismo. Uh-huh. Te nombraba el rondador por decirte que no se parece, no es una flauta de pan.
No.
¿Has visto? O sea, claro. tiene la misma claro, forma, por decir
tiene
algo.
Tiene dos filas, digamos, ¿no?
No, uh-huh. tiene una, lo que parece sí, es sí. una zampoña la que tiene dos filitas.
A ver... Sí, la zampoña tienes, bueno, tú puedes juntar zampoñas.
Varias, sí, sí.
Y las tocas alternadamente. El rondador, claro, no, el rondador es una sola secuencia así de...
Claro, son carricitos uh-huh. realmente lo que se utiliza. Y a diferencia de la flauta de pan, por decirte, tiene, viste que es tapado abajo. Tiene claro. una y tiene una forma diferente.
Claro.
Y con un sonido muy típico para nosotros de los Andes.
Uh-huh.
La zampoña tiene un sonido como más agudito, más grueso, y si uh-huh. te das cuenta que si buscas un poco en las canciones típicas en las andinas, el tono del rondador es muy especial.
Sí, y el rondador, mira que en este tipo de instrumentos nativos hay, recordemos pues que las fronteras como tal se han ido definiendo a lo largo de procesos histórico, políticos, geopolíticos, uh-huh. pero en realidad los pueblos, los seres humanos, las comunidades han ocupado estos territorios y han compartido muchos de los valores culturales, etcétera. Entonces, algunos instrumentos son regionales prácticamente.
Sí, sí, son ¿no andinos. ¿Cierto?
Son andinos y eso significa que los vas a encontrar tanto aquí como en Bolivia o en Perú. Sin embargo, hay como ciertas identidades, ¿no?
Hay
por
diferencias
ejemplo,
mínimas, si te percatas.
Sí.
Un huequito más cuando hablas de una flauta o un tipo sí. de quena. Son detallitos pequeños o la uh-huh. forma como embonas para ponerte en la boca el...
Sí.
¿Cómo se llama? Es el aparatito que va a la boca.
Sí, sí, ya te digo cómo se llama. Bueno, por aquí tenemos el nombre.
Pero es justamente esas las diferencias. Como uh-huh. te digo, un huequito más, un huequito menos, en caso de instrumentos, una cuerda más, una cuerda menos. Uh-huh. Si te das cuenta, eso va sobre todo en las guitarras, ¿no? En lo que sería el tipo de guitarras. Uh-huh. Cuando ves el cuatro venezolano, cuando ves un requi, o sea, son sí. características pequeñitas.
Son variaciones que, sí, al final marcan una cierta matiz en los sonidos. Pero básicamente estamos hablando de una derivación de una familia de instrumentos similares, ¿no?
Exacto.
Y es interesante cómo nuestros pueblos, nuestras culturas adoptaron y los hicieron propios. Por ejemplo, tú escuchas en música, en sanjuanitos o tabaleños, el violín, por ejemplo, y es algo muy propio de ellos.
Sí, sí.
Sin embargo, el violín vino de Europa. Es decir,
así es.
Pero sin embargo, lo adoptamos y resulta ser ahora un sonido así muy, muy típico, muy folclórico.
Claro,
¿no?
No suena igual. Yo me permito decir uh-huh. así, no sé realmente o técnicamente cuáles son las variantes o si las notas que usan están dentro de la uh-huh. escala común, pero le da una identidad.
Ajá. Uh-huh.
No suena igual. O sea,
yo creo que más que el instrumento, en ese caso particular, es la forma de tocar y la cadencia que tiene el ritmo, ¿no?
Es la música, uh-huh. o sea, en realidad es la melodía, creo yo, la que va estableciendo diferencias. Alguna vez le oí a alguien decir que tocar música ecuatoriana es mucho más difícil que tocar otro tipo de música.
Uh-huh.
Los pasillos, o sea, uh-huh. igual los albazos, tienen una tonalidad...
Lo que pasa es que cada música de cualquier región del mundo tiene ciertas características técnicas que hace, por ejemplo, que si la música está escrita, está registrada en una partitura, la pueda ejecutar cualquier músico en cualquier parte del mundo, pero el sabor que viene de dentro. El sentimiento que eso y al final se refleja en la forma como ejecutas, cómo mueves un arco de un violín o cómo rasgas una guitarra o cómo punteas un requinto. Eso ya viene con la sangre, es decir, ya no hay cómo escribirlo
es como
en el
baile,
papel, ¿no?
Es como el baile, o sea, la cadencia en el baile depende de cada región. Sí, en realidad es lo que tú dices.
Sí.
Y la música ecuatoriana ha tenido muchas cosas increíbles. Y voy a nombrar algo que no es precisamente un instrumento, digo yo, como musical, que es una bocina.
Ya. Bueno, pero se lo cuenta entre los instrumentos, digamos.
Sí, porque acompaña ciertas melodías. Es más, nosotros tenemos una canción famosa que habla de la bocina. Pero en realidad es más un instrumento de comunicación. Así nació, como
sí.
un instrumento de comunicación.
Lo que pasa es que, mira, como empezamos hablando de estos instrumentos, ¿qué podríamos decir? Aquí tengo una palabra correcta, los instrumentos musicales, la arqueomusicología podría ser, tomando un poco el titular de una de las páginas de las que nos estamos alimentando ahora mismo. Son instrumentos que fueron utilizados de forma ritual, es decir, no la música más que un entretenimiento, que debe haberlo sido, porque me imagino yo que nuestros hombres ecuatorianos anteriores, pues cuando subían una montaña, cuando caminaban un camino, iban entonando melodías, iba sonando para alegrarse la vida también. Sin embargo, estos instrumentos, ¿no? Como la ocarina, las estas botellas,
o sea,
de silbato,
las
que les pones
materia,
agua,
tiene,
por
claro,
ejemplo.
Claro que pones de
agua y les
si
mueves,
mueves
y suena.
Y suena. ¿No? Sí, exactamente,
sí.
Que tiene el principio de las copas, ¿has visto cuando la gente
sí.
llena copas y las toma con el dedo? Y
exacto.
Más o menos.
Entonces, fueron utilizadas más bien como elementos religiosos, como elementos
rituales.
Rituales, ¿no? Los utilizaban en momentos especiales. Es más, ciertas, las personas que tocaban estos instrumentos eran personas especiales que estaban encargadas, pues, de darles vida a esos sonidos en momentos especiales para esos pueblos. Pero, claro, ya con el tiempo, por eso decías tú que la bocina de pronto ha sido utilizada, pues, en el campo para llamar, por ejemplo, a los vecinos que estaban aquí en la colinita de más allá nomás.
En vez del WhatsApp.
A la vueltita. En vez del WhatsApp. Sería una bociguap.
No, en realidad tiene eso. Yo mientras iba buscando, porque como saben, siempre que nos metemos en esto, termina siendo un champús. No, pero iba descubriendo eso. La mayor parte de instrumentos justamente nacieron como eso. Como o llamada para aglomerar personas o justamente esta parte ritual. Y cuando nombraba la bocina, que coincidencialmente veía el otro día un programa aquí de la televisión ecuatoriana que también hacía referencia a la... En estos días parece que todos nos hemos confabulado. Así es. Es eso, es de la necesidad de unificarse con un sonido específico, con una característica específica. La bocina, de paso, no es algo fácil de tocar.
Pero por supuesto.
Como
alguna
hay
vez intenté, no conseguía ni cargarla, peor tocarla.
Yo alguna vez tuve la oportunidad, estando en Cotacachi, de ver, porque yo en Riobamba había visto las bocinas curvas.
¿Ya?
¿Has visto? Que hoy por hoy hasta de manguera se las hace, que me
claro,
da una pena.
Es verdad, sí.
Me da una pena
sí,
inmensa.
Sí, también he visto.
Pero la clásica bocina, la muy antigua, y yo la conocía, pero nunca la había tenido en manos. Y en Cotacachi tuve alguna vez la oportunidad de tener una había una hacienda que era un restaurante muy, muy lindo que ya no existe. Y claro, la tenían de adorno.
Ya.
Y estando alguna vez con turistas y con amigos, decidimos intentar tocarla. Es impresionante.
Pudiste tocarla con las manos, pero
no
pudiste.
Yo puedo tocarla, ojo.
¿Sí pudiste?
Yo
¿ya?
me reía porque digo que eso está en la sangre.
Ya.
No, es que haya podido tocar mucho, o sea, logré sacar un
sonido
por ahí, pero era emocionante como que por lo menos te salga el sonido.
Claro.
Con los europeos pasa que como están aquí, es altura, los pulmones, o sea, tienes más presión.
Claro.
Entonces los pobres hacían el esfuerzo más
para respirar
del mundo.
Normalmente ya
claro,
tenían.
Claro, y para tratar, o sea, claro. Y todos decimos porque como es, coge aire, sopla. Y sopla, no te sale ni peor un
peor
sonido.
Peor un sonido, ¿no?
Claro, y se convierte en eso que tú decías, está en la sangre. Eso, sí. De todas maneras, yo estaba 20 años más joven, así es que hoy dudo que pueda,
que hoy, pueda hacerle que sonar pueda hacer eso. A una bocina. Pero bueno, a una vecina sí le puedes hacer sonar.
No, yo no.
En Colores para la Vida, apreciamos mucho su amistad. Colores para la Vida.
Bien, allí estábamos escuchando una de las más recientes, más modernas, más innovadoras versiones de la bocina, de este tradicional ecuatoriano, en la voz de La Toquilla, una de las voces recientes, bueno, más que recientes, más nuevas en nuestro país, ¿no? ¿Qué dice Doña
Pris? Más modernizadas. O sea, más sí, modernizadas. Son versiones más modernizadas.
Sí.
Sí, con un airecito más
la
actual.
Juventud le da sus toques, le da sus matices a la música tradicional. Algo que no siempre gente purista está muy de acuerdo, pero en esencia, pues, mientras se mantiene justamente la esencia melódica, rítmica, yo creo que las músicas, hablando de los diferentes géneros y de las diferentes piezas, pues, permiten una cierta flexibilidad, ¿no?
Sí, bueno, no te olvides que a nivel mundial se ha hecho una recopilación, una actualización de muchas cosas, ¿no? Dándole uh-huh. un tema más juvenil, digamos así. Pero a mí lo que me encanta es la letra de la letra a la que hablas, porque nos trae a la memoria justo eso. Yo tuve alguna vez igual la oportunidad de estar en una fiesta en la Valvanera, en la Laguna de Colta. Y claro, hoy es tocar bocina en serio. Hoy es acompañar una melodía con la bocina.
Sí, ya.
A diferencia
de lo que en el territorio...
Sí, sí, era una fiesta indígena en la Valvanera. El relato hace cosas intermedias que a mí me quitan la cabeza. No, pero en serio, era eso, la posibilidad de ver cómo darle sentido a ese momento. Porque se hace de paso en un tipo de, yo diría que un San Juan, es a lo que acompaña, ¿no? Uh-huh. Y es muy mágico, realmente el sonido es, como es gordito, como es grueso. Te hace pensar justamente, si oyes la canción, en ese como lamento, en esa, en esa identidad única que existe en los pueblos indígenas.
Es interesante, son instrumentos de viento, ¿no? Y el instrumento de viento, de alguna manera, como la mayoría de estos instrumentos antiguos, nacieron como casi como eco de los sonidos de la naturaleza. Y los instrumentos de viento justamente son como más adecuados para representar, uno se imagina esos paisajes andinos, ¿no? Esos páramos donde si has estado, pues el viento te golpea y resuena por tus oídos, o a veces pega en algún recoveco de rocas, la vegetación, etcétera. Entonces, esos instrumentos casi que nacen mimetizados con el medio ambiente,
¿no? Te dibujan, ¿no?
Sí.
Te traen la imagen automáticamente el rato que los escuchas. Y el Ecuador es rico en eso. Yo creo que, además de paisajísticamente, cuando unes las dos cosas del paisaje y la música que tenemos, sobre todo la música indígena, te lleva muy lejos. Es igual si alguna vez has estado en el Oriente y hoy es la música típica de los pueblos orientales.
Sí.
Yo te decía, he visto tocar violín, que me entró la duda de si es de
si es cuerdas, del mismo violín.
Si es del mismo o tiene menos cuerdas.
Si es del mismo de Chopin.
Claro, es un Stradivarius, por sacar. No, entonces te das cuenta que hay variaciones. Y justamente veía que sí, tiene tres cuerdas normalmente el que hay en el Oriente. Y no produce el mismo sonido. Y si un poco traes a tu memoria, es ese chilladito que tiene la música típica de la gente del Oriente, que va acompañada con el mismo tono en la voz, está hecho para eso. O sea, si te pones un violín normalito, no tendría sentido, no produciría el... digamos que la misma sincronía entre cómo vas a cantar y lo que haces.
Yo me pongo con mi imaginación en el momento en que esos pueblos vieron por primera vez, escucharon por primera vez esos instrumentos que seguramente trajeron algunos europeos y habrán estado tocando su música. Y lo que me estoy imaginando es la forma como seguramente la curiosidad les llevó a escuchar, a palpar, a topar, a intentar sacarle un sonido y luego pues darle cabida a lo que le salía de dentro, a lo que nacía ya como su producto musical, y ese violín se convirtió en otra cosa, ¿no? En el vocero de otro tipo
de
información.
Claro, y porque tiene el tono de la voz. No sé si logro explicarme lo que quiero decir. Es al revés. Normalmente cuando estás oyendo o quieres coger, tú coges una nota. Me explico, el instrumento te marca la nota y la gente que canta, los que cantan hacen el esfuerzo de tomar la nota, de emitir su voz a la nota. Yo creo que aquí es inverso. O sea, perdón, estoy hablando muy empíricamente, un poco relacionando los sonidos que conozco. Y claro,
lo que sí sucede, un poco interpretando lo que estás diciendo, es que no sé si has escuchado a Ñanda Mañachi, por ejemplo.
Sí,
el canto femenino de las indígenas es una voz bien aguda, ¿no? Y eso hace que en términos de frecuencias, seguramente se acercan a los sonidos de un violín, es decir, al rango, a la tesitura que tiene un violín. Y claro, van como muy, muy armónicos unos con otros, ¿no? Eso es lo que te entiendo, es decir,
sí,
a nivel
o sea,
de...
Vas uniendo, que no, ajá, es una tal vez una nota muy típica. De pronto yo me atrevería a decir que algunas suenan medio destempladas. No sé, las notas, me explico. Uh-huh. O sea, sin embargo, es lo que calza, es lo exacto y lo que vuelve mágico a lo que hace. Uh-huh. Y en este caso, a este cambio de, no sé, de forma de los instrumentos que vinieron de fuera hacia... A lo que hoy tenemos como instrumentos indígenas, ¿no? Uh-huh.
Es interesante. Mira, para revisar algo de estos instrumentos antiguos, para ir avanzando, están, ya habíamos hablado, ¿no? Las botellas de silbato, uh-huh, que son instrumentos sagrados con diversas formas, ¿no? Y ahí, en realidad, la ingeniería que tienen estos instrumentos es increíble. A veces yo he tenido en mis manos... Y no consigues interpretar cómo es que sonaban, digamos, cómo los utilizaban. Hay gente que no sabe ni siquiera por dónde hay que soplar para pero sabes que es un instrumento, ¿no? Y la forma como te adaptas ergonómicamente a tapar los orificios para poder... Porque son variaciones... De lo que podría ser una quena, una flauta, ¿no?
Una ocarina, que es
una
lo
ocarina,
más parecido.
Sí, la ocarina, que a veces tienen... cuatro huequitos y con esos cuatro pues haces combinaciones y te salen ya unos sonidos variados, ¿no?
Ahora que nombras la ocarina me da pena, pero es que en el Ecuador no se usa la ocarina muchísimo, o sea, no es un instrumento muy... está más en Bolivia, más en el Perú, pero te percatas si ves justamente las culturas, las pre-incas en el, uh-huh, en el Ecuador, tienen un tipo de ocarina.
Uh-huh. Claro.
O sea, los primeros instrumentos, digamos así... de viento, son de barro y son tipo ocarina.
Uh-huh. Sí. Porque eran elementos comunes, ¿no? Es decir, el barro era una forma de expresar artísticamente, darle forma a muchos pensamientos, y en este caso, pues, nos parecíamos en eso...
Todos, pobladores.
Andinos, prácticamente desde Chile hasta Colombia, ¿no? Que es más o menos la extensión de la cordillera. Están los silbatos que habíamos... mira que hay una hacha sonora, yo no me acuerdo haberla conocido, pero es un instrumento de percusión, ¿no? Que habla que se le golpea, pero tiene sus labraditos que al final le da ciertos matices también.
Que se parecería a un güiro.
Pero parecería, digamos... Pero no, aparentemente no es que le
no
le rasgas, sino que le golpeas.
No. ¿Ah? Esa no la conocía.
Sí, tanto. Yo tampoco la he conocido. Alcancé a ver algunas fotografías, pero pude encontrarlo, ¿no? Pero de allí tienes pues ya los instrumentos que son más conocidos, ¿no? Tú hablaste del rondador, que es uno de los principales, yo creo, instrumentos andinos, ¿no? Tiene un sonido muy brillante, muy característico. Y la música indígena andina ecuatoriana es imprescindible que tenga el rondador entre ellos, ¿no?
Claro, luego adoptamos un poco la zampoña. ¿Te
sí.
acuerdas en esta época de mi juventud?
¿Del cóndor pasa?
sí, cuando hubo una época como muy tenaz, me parece que en los 80, que vinieron todos estos, esta historia de cantos para mi gente y todo lo demás, que empezó a llegar mucha música andina, uh-huh, ahí adoptamos un poco más la zamponia, porque nosotros tocábamos
sí.
rondador básicamente.
Sí, es verdad lo que tú dices, en esa etapa histórica de rebelión prácticamente de la juventud latinoamericana, que se expresó y que fue el caldo de cultivo en el que surgieron agrupaciones emblemáticas hasta la fecha, ¿no? Oía un anuncio de la presencia de Illapu, por ejemplo, uh-huh, aquí en el Ecuador, creo que para esta semana, Intilimani de Chile, Quilapayún, uh-huh, grupos argentinos, que traían su folclor, que traían sus sonidos propios, y ahí se produjo esta medio globalización que dices tú, es decir, empezamos a adoptar, que es algo que se ha manifestado no solamente en los sonidos, en la música, sino también en la artesanía. Uh-huh. Tú ya encuentras productos elaborados aquí en el Ecuador con las técnicas que surgieron pues en Perú, en Bolivia, en Chile, y prácticamente ya son nuestros, es decir, ya ellos han adoptado lo de acá y nosotros hemos adoptado lo de allá y se ha unificado, ¿no?
Yo creo que en esa parte es muy buena la unificación. Uh-huh. Solo nos, o sea, en otras cosas la globalización me asusta. En esta me gusta mucho porque
sí, porque además
cosas.
Porque no destruye nada, ¿me entiendes? El hecho que tú adoptes, por ejemplo, una zampoña para interpretar un yarabí ecuatoriano, por ejemplo, no quita que desaparezca el rondador o ningún otro instrumento, ¿no? Entonces, en ese sentido se enriquece esa pseudo globalización. Tenemos a alguien en la línea telefónica y con mucho gusto le decimos muy buenos días. Hola.
Buenos días.
¿Cómo le va? Buenos días.
Buenos días, vea, mire, qué apasionante lo que están tratando ustedes. Mm. Y uno se nota la falta de información que tenemos los ecuatorianos, uh-huh, sobre los instrumentos precolombinos.
Exacto.
Hay en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el Museo Pedro Pablo Travesari.
Sí, es
verdad.
Hay
un especialista muy buena ahí, uh-huh, excelente, que es erudita en los instrumentos y lo que están ustedes tratando. Uh-huh. Podría, como es ella, darle como es la debida información. Uh-huh. Aparte de que ahora les han embodegado a los instrumentos con el peligro de que se pierdan, se rompan, ¿no?
Ajá.
Este museo es uno de los más, exclusivos en el mundo, repito, sí, en el mundo,
uh-huh,
y de una exquisita y variada información.
Sí, yo
me
baso
en la revista Vistazo, que es la última, ¿no? De la página 68 a la página número 70, donde le hacen una entrevista a ese gran maestro, doctor, máster en música, que es el maestro Terry Palmiño Trotta.
Ajá.
No sé si ustedes tuvieron esa información. Entre ellas, pues, uh-huh, se basa en la número 69 sobre los instrumentos que hablo del Museo Pedro Pablo Travesari.
Uh-huh.
Entre ellas, la ocarina es, sí, propia del actual Ecuador, el, ajá, pingullo. Hay una serie de flautas, lo que usted se refería también es a las botellitas de esas, ¿no? Que,
sí,
teniéndole agua, emiten un sonido.
Ajá.
Entonces, no, al menos que digo, el maestro Males, parece que nombre se llama.
Enrique, bueno, Males.
Ya. Él había tocado tiempo anterior, y qué riqueza sería para nosotros que se empeñen, porque hubo alguna propuesta de algunos jóvenes músicos de hacer un estudio respecto al sonido, uh-huh, de estos instrumentos, porque datan de unos 8.000, 10.000 años, tal vez, ¿no?
Sí.
Antes de que... Yo no soy músico en el pentagrama, parece que se llama así, de los sonidos.
Uh-huh.
Las obras de los grandes maestros que tienen 200 años, ¿no es cierto? Uh-huh. En cambio, en la música del Ecuador, de los instrumentos musicales, tiene esa edad sobre los 4.500 años. O sea, les damos largo a los europeos.
Claro.
Y esto, pues, eleva el espíritu de ser ecuatorianos.
Uh-huh.
No quiero abusar del tiempo para, uh-huh, despedirme. El maestro Terry Pazmiño, en una distinguida universidad de aquí de Quito, uh-huh, él dio hace unos 15 días una conferencia para, yeah, los docentes que son médicos,
uh-huh,
entre la música del Ecuador para sanar cierto tipo de enfermedades y preservar. Ya. En esto, pues, se interesaron las autoridades en crear una carrera, puede ser en la psicología, ¿no?
Uh-huh.
Para este tipo de actividad. Porque el Ecuador es rico en el más mega diverso, según el maestro Terry Pazmiño, que es una autoridad, ¿no? Ya, en ritmos musicales son como 72 ritmos propios en el Ecuador.
Uh-huh.
Solo en pasillos son como 12 tipos de pasillos, y en San Juanes, que parece que es el Chaki, no, nombre original, hay dos tipos de San Juanes, el ritual y el ceremonial.
Ya.
Les agradezco mucho, traten como es de ver la información que ustedes tienen, y esto llevaría días enteros, o sea,
sí,
poder apreciar la música del Ecuador, ¿no?
Uh-huh.
Muchas gracias, un abrazo grandote a ustedes y continúen, siempre estoy atento de la programación de ustedes.
Muchísimas gracias a usted, caballero, por comunicarse, por estar sintonizado, digamos, con la intención de este espacio de los días jueves, que recalcándola, pues es el hecho de resaltar los valores que tenemos como cultura, como Ecuador, y en este caso, pues, lo que ha mencionado usted es una de las riquezas grandísimas, es decir, los instrumentos musicales precolombinos, de los cuales, como bien dice nuestro amigo, pues, en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Travesari, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hay una muestra excelente. Es verdad que ahora mismo la Casa de la Cultura, pues, está de alguna manera trastocada porque están haciendo remodelaciones, porque están preparándola para ese encuentro de Hábitat 3 que se realizará en octubre, y las instalaciones de la Casa de la Cultura serán la sede de ese importante encuentro mundial. Pero, y eso pues ha alterado completamente la actividad en las salas, en los museos de la Casa de la Cultura, pero suponemos pues que pasado este evento se restablecerán, y quizás con mejoras, los espacios para los diferentes museos y actividades culturales, artísticas que se desarrollan allí. Pero el museo que menciona nuestro amigo pues es uno de los más importantes del mundo, porque es una colección que incluye más de 500 instrumentos, más de 500 piezas. Exacto. Como instrumentos musicales antiguos, ¿no? Muchos de ellos milenarios, tal como mencionó nuestro buen amigo oyente, y que cada uno de ellos pues ha meritado investigaciones, estudios, para interpretar no solamente cómo suenan y cómo pudieron haber sido usados, sino de pronto pues a qué etapa de la historia corresponden, qué tipo de uso se les dio, etcétera. En eso hay gente especializada pues que está constantemente investigando, ¿no? Muchísimas gracias por esa acotación. Sí, teníamos entre nuestro material de respaldo la información del Museo de la Casa de la Cultura de Instrumentos Antiguos, de instrumentos pues musicales, Pedro Pablo Travesari, así es como se llama, ¿no? Y vemos, aquí estamos teniendo a la vista pues algunos de estos instrumentos, son hasta de formas curiosas, ¿no?
Claro, es pequeña flauta con un solo agujerito que ves y que tiene abajo la...
Es un hueso humano, mira.
Exacto,
tú.
Es un huesito. Exacto.
Es un hueso humano que tiene pues sus vivos, sus labrados, y que generalmente, como ya lo dijimos, pues fueran usados para ciertos rituales, ¿no? O ceremonias. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, un rondador, pero de plumas de...
De cóndor. Algunos. Sí, justamente leía un informe al respecto. Hoy está prohibido, totalmente prohibido. Me parece que existen un par de muestras que están en alguno de los museos. Pero sí, eso era para cuando eran, sobre todo este tipo de ceremonias de guerra, o sea, cuando habías ganado, o cuando venía el Inti Raymi. Entonces se decoraban con plumas de cóndor. Hoy solamente quedan en el recuerdo y espero que queden así, porque
así es.
Con esto que pasa con nuestra ave insigne es realmente...
Sí, hay grandes esfuerzos por tratar de mantener esa especie, ¿no? Que está realmente al borde de la extinción, pero que antiguamente suponemos pues que no era ese un problema. Entonces las plumas, además me imagino que no mataban al cóndor para sacarle las plumas, quizás en los nidos habrán restos de las plumas y con ellos pues podrán construir el instrumento, ¿no?
No te olvides que hoy somos nosotros depredadores.
Sí.
O sea, es como la época en la que nos hemos vuelto bastante sanguinarios.
Claro, si es que algo distinguía a los pueblos anteriores era el respeto y la armonía que tenían con el medio ambiente. Todo se basaba, su cosmovisión se basaba en ser parte integral de un medio ambiente. Y eso significaba pues no abusar, no dañar, no desbalancear ese equilibrio. No
te olvides que cuando cazaron exclusivamente para sobrevivir. Hoy tenemos competencias de caza, ¿no? O sea, ha habido en el siglo, sobre todo en el siglo XX, ha habido una difusión por eso. Entonces, claro, ellos mantenían armonía y creo que iban haciendo esto que conversamos, vas uniendo todo. Tu parte religiosa, si quieres decir así, la parte más interna, con la naturaleza y con lo que como ser humano vas sintiendo. Entonces unieron todo, ¿no? Música, el hecho de producir este tipo de sincronía entre lo que iban viviendo, que nos va faltando a nosotros mucho hoy por hoy.
Esto lo mencionábamos en este programa que te comento que tuvimos muy interesante esta semana. Esa tendencia modernista a desintegrarlo todo, ¿no? Hoy por hoy tienes especialistas en las cosas más mínimas, pero ese especialista no tiene idea del resto de la integridad, ¿no? Si hablamos de la medicina, por ejemplo. No quiero hablar mal de ningún médico, pero es verdad, a un oftalmólogo no le puedes decir que te trate un problema que implica el hígado, porque son especialidades diferentes. Antes existía.
Era genial, eran médicos de casa, ¿te acuerdas? Eran médicos, sabían todo.
Por supuesto, eran clínicos que te veían a ti. Tú eres el enfermo, no es ni tu ojo ni tu hígado, eres tú como persona. Y esa persona es una integridad de un todo, de un conjunto, de partes que funcionan en conjunto, ¿no? No es que son independientes, no es que si te curas el ojo te sanaste el hígado, porque seguramente la causa que te dañó a ambos órganos es la misma, pero no claro, está ubicada integral, físicamente en esos sitios.
Me hiciste acuerdo, sí, nosotros tuvimos en Riobamba un médico que iba desde nosotros, que éramos bebés, hasta mi abuelita. O sea, él nos veía a todos.
Es verdad.
Y cuando pasaba algo, vos no se te ocurría siquiera pensar en otro.
Ese era el médico de cabecera.
Sí, ¿no? Vamos a llamar al doctor Lobato, por favor. Que era el recuerdo que...
Con el maletincito de cuero.
Él sabía todo, claro, él sabía todo. Y te conocía de paso.
Claro, obviamente.
O sea, no eras un extraño.
No.
Terminaba siendo lo que tú dices, un médico de cabecera. Pero estábamos hablando de música, ¿verdad?
Pero para que veas sí, que la música es una de las manifestaciones de la cultura del ser humano, del espíritu del ser humano, y ese ser humano es el mismo eje que actúa en estos otros campos, ¿no?
La mañana se pasa mejor si es en compañía de Colores para la Vida. Colores para la Vida.
Ahí estamos escuchando otra versión popular de La Bocina, ¿no? Uno de los temas musicales pues más tradicionales de nuestro folclore, de nuestra cultura andina ecuatoriana. Sí, pese a que mencionamos pues que muchos de estos sonidos compartimos con nuestros países vecinos, pero hay que mencionar pues que hay ciertos temas que tienen su nacimiento muy puntual, ¿no? Y La Bocina es un tema ecuatoriano, así como El Cóndor Pasa. Entre peruano y boliviano, si bien cada quien se lo atribuye siempre, ¿no? Pero digo de los temas más emblemáticos, porque hay tanta música que no hay necesidad de pelearse realmente.
Sí,
¿no?
Además yo creo que El Cóndor Pasa debería ser una canción insigne de los Andes.
Así es, o sea, así es como se le entiende porque, claro, en no otras hay... partes, ¿no?
No es tu cóndor, el cóndor es andino y nos une esta sincronía, ¿no? Entonces todos hemos cantado como propia El Cóndor Pasa en algún momento.
Sí, sucede lo que tú mencionaste, es decir, nos apropiamos no solo de los sonidos, de los instrumentos, sino de las canciones. Y tú cantas ahora canciones que quizás no son ecuatorianas, pero las sientes como propias. Y lo mismo sucede en esos territorios, es decir, hay canciones ecuatorianas que las han adoptado completamente, ¿no?
No te olvides que México, Venezuela, uh-huh, Colombia también adoptaron el pasillo ecuatoriano con JJ, ¿no? O sea, que lo convirtieron.
Exactamente.
Es música que tiene el sentimiento que el pueblo en ese momento requiere.
Uh-huh.
Y cuando oyes, en realidad, no se atreven a decir que sea su pasillo, que uh-huh, sea, a lo menos cuando hablamos de JJ.
Pero sí se han atrevido a decir que JJ era su...
Ya nació en un montón de partes, ya se claro, cambió de... O sea, es más, creo que se nacionalizó 80.000 veces, según todo el mundo, uh-huh, por la necesidad de que eso que él hizo llegué a pertenecerles puntualmente.
Y es que eso es lo importante. La música tiene una misión, una función, digamos, y es la de interpretar los sentimientos de las personas, de los pueblos, y si hay intérpretes como Julio Jaramillo, que consiguió hacerlo y con brillantes, es grandioso, porque significa que esa música se expande, ¿no? Se expande, gana fronteras, en lugar de hacerse más propia de un lugar, más bien se va globalizando, ¿no? Y Julio Jaramillo, pues, realmente lo logró, y al punto tal, como decimos, pues, que hubo pueblos que hicieron suyo al intérprete, no solamente a la música. Es verdad que se nacionalizó venezolano, ¿no? Pero es verdad que su corazón siempre fue ecuatoriano.
En definitiva, creo que va más allá de dónde naces, dónde mueres, dónde es lo que vas construyendo y hacia quién vas llegando.
Uh-huh.
O sea, si JJ llegó por siete a calar en pueblos europeos, pues que sea europeo. No, no, no va por ahí el problema, es el sentimiento, creo yo, lo que cuenta en este caso. Uh-huh. Y hablando de instrumentos, es más o menos lo mismo, ¿no? Somos... Claro. No importa si nos copiaron o les copiamos del instrumento, por decirlo así.
Uh-huh.
Creo que lo importante es lo que ha ido produciendo, el tipo de música que ha ido emanando de esos instrumentos y, por supuesto, este toquecito personal que cada uno de nosotros le va poniendo.
Uh-huh. Mira que hay instrumentos que son muy conocidos. Por aquí veíamos la chaccha, por ejemplo, chaccha o chacha, que también se lo nombra. Que son estos sonajeros hechos de patitas de cabra que se los utiliza en bailes, en piezas rítmicas, en diferentes lugares, ¿no? En Imbabura, en Chimborazo.
Sí, son los casquitos, claro, de las cabras, las uñitas de las cabras, claro, que se unen y te dan ese sonido, que también los ves en las fiestas bolivianas y en,
sí,
las peruanas.
Verdad.
Están, es presente, todos tenemos el mismo animal en común.
Uh-huh.
Y claro, lo que me pasa es que me encantó la idea de sonajero. Sonajero se me hace lo que yo le daba al Sebas cuando era guagua, para que suene chic, chic, chic.
Claro, o ¿cómo se llamaba?
Maraca, no. Ay.
De los niños, ¿cómo
sí,
se llama?
Sí, es un sonajero.
Sí, pero hay otro nombre popular también. El...
Chinesco.
Chinesco,
sí,
así es.
Es un chinesquito, es verdad.
Exactamente. Bueno, están los diferentes tipos de bombo, que son, eso sí, son instrumentos muy antiguos. Recuerda que la piel de un animal generalmente es el que se lo tiembla, se lo templa, creo que se dice, ¿no? Se lo asegura, pues, y luego se lo utiliza como un instrumento de percusión con diferentes sonidos, diferentes sabores, ¿no?
Si te percatas un poquito, perdón, hablando del bombo, no, insisto, no soy nada técnica, estoy un poco recurriendo a la memoria de lo que tengo. El bombo nuestro es un bombo que no tiene una doble base, no le das la vuelta al bombo para tocarlo.
Uh-huh.
¿Me explico? Tiene una sola cara, no es como un bombo, o sea,
claro,
como
no es
un tambor.
No es como un tambor de estos que golpeas
y
por
si,
ambos lados,
claro,
¿no?
Claro, y si uh-huh, haces un poquito de memoria y buscas en... Lo que hay afuera sí es un tipo de tambor. Es más, si buscas las partes bíblicas donde también había cierto tipo de tambores, es de dos lados.
Uh-huh.
O sea, si nos ponemos a investigar un poquito los tambores antiguos de, no sé, de romanos, por decir de alguna manera, son, ¿cómo se llama? Te percatas que son de dos lados. El nuestro es un tambor de un solo lado.
Ajá, así es.
Y que de paso tiene un alto que te hace, ¿cómo se llama? Hay que, no sé, como cuando estás afinando una cuerda, ¿viste? Que las cuerdas que tienen uh-huh, en todos los laterales es lo que
sí, sí,
realmente afina, templa.
Va templando,
claro,
el cuero, ¿no? Y claro, ese grado de tensión es el que da el tono del tambor también, porque si entiende su tonito, si bien solo es un tonito, aunque los diestros, digamos, la gente experta, le saca diferentes matices a los sonidos, ¿no?
Claro, no, ocupas, tengo entendido que ocupas el centro para dar un tono, los laterales, y esa mezcla, has visto, de golpear el filo del tambor, o sea, ajá, la parte de madera del tambor, sí, como quien dice, y luego a la vez la piel del tambor.
Sí, uh-huh.
Bastante complicado, ¿quién diría? Porque sonaría que es cuestión de darle...
De darle un golpe y punto, ¿no?
Échale.
Pero no, en cada uno de estos instrumentos hay un arte y hay una técnica, ¿no? Bueno, está la quena, que es un instrumento andino, ahí sí, andino. Hay las variaciones, ¿no? Como hemos hablado, el pingullo, por ejemplo, que es muy ecuatoriano. Las dulzainas, que es un instrumento que yo amo realmente. Tuvimos en la juventud así contacto cercano con estos instrumentos, y las dulzainas realmente a mí me transportaban a otro mundo, ¿no?
¿Qué un poco sonido? Para quien no sabe o no se acuerda bien de quién es una, de qué es una dulzaina, una pequeña descripción física.
Mira,
de la dulzaina.
Te leo concretamente la descripción que está justamente en la página del museo que hablábamos antes, y dice: son flautas verticales cónicas, las dulzainas, ¿no? Con embocadura de pito. Embocadura es lo que se llama, lo que antes no
lo
nos
que no
acordábamos.
Sabíamos.
en número de dos, es decir, son dos dulzainas, son dos
pitos. Tan pegaditas, dos flautas pegadas.
Pueden ser independientes. Yo del músico del que yo me acuerdo tocaba independientemente, una en cada mano. Así es, y claro, ambas embocaduras
soplan,
están en tus labios y soplas al mismo tiempo, exactamente. La una posee seis orificios y la otra cuatro, mira tú. ¿Ah? ¿Qué capacidad del cerebro para tocar, para poder tocar una con cada mano diferentes cantidades, claro, de huecos, ¿no? De sonidos. Construidos en hojalata, es verdad. El ejecutante tañe las dos a la vez, una con cada mano. Las melodías emitidas por este aerófono es sumamente débil y suena a dos voces. Este tipo de instrumento es muy utilizado en el sector central del Ecuador. Es verdad, realmente se necesita ser muy hábil para poder tocar bien las dulzainas, ¿no? Pero ya te digo, o sea, cada mano está actuando independientemente con dos instrumentos.
Te tienen que funcionar los dos lados del cerebro,
sí,
automáticamente.
Sí, es verdad. En general, bueno, para tocar una guitarra igual, o sea, pones las posturas en el brazo con la mano izquierda y rasgas con la derecha. Hacerlo al revés para un diestro significaría complicadísimo. Sin embargo, muchos zurdos tocan como diestros.
Sí, se
y eso
obliga.
Significa que desordenan su
o
orden
dan la vuelta
natural.
Las cuerdas, ¿te has dado cuenta?
Hay gente que sí, que lo hace.
Que
sí, mucha gente que lo hace.
Las cuerdas para poder.
Para facilitar el aprendizaje, porque ahí son las mismas posturas, los mismos acordes que para un diestro. Pero claro, esa guitarra ya es exclusiva de un zurdo y no más, ¿no?
Ahora entiendo por qué yo hago amaranto y no soy música.
O hay gente que es mucho más, más rara todavía, que coge, siendo zurda, le vira a la guitarra y las cuerdas te quedan en orden inverso.
Y tocan inverso.
Y tocan como diestros, pero con... Es
inverso,
decir,
o sea, pones
sí,
las...
Por ejemplo, Atahualpa Yupanqui es uno de ellos.
Es verdad que él tenía...
Y era un guitarrista prodigioso, ¿no?
Es cierto que el
es increíble.
Claro, porque normalmente al dar la vuelta a la guitarra inviertes las cuerdas.
Pero
o sea,
el nivel de dificultad, claro, se aumenta tremendamente. Pues no es que las cuerdas tiples te quedan arriba y las...
Lo único que me viene a la mente es que los americanos, los sudamericanos sobre todo, somos extremadamente...
Hábiles.
Hábiles. Porque yo te prometo que en cualquier lado del mundo, incluido los Estados Unidos, hay guitarras para zurdos, o sea, están hechas a propósito, uh-huh, y hay cosas a propósito para...
Sí.
En cambio que nosotros
le
siempre
encontramos la forma.
Es increíble la manera que tenemos de improvisar, la manera que tenemos de adaptarnos.
Uh-huh.
O sea, porque lo que hacemos es adaptarnos.
Uh-huh.
Vamos...
Adaptamos las cosas, y esto se manifiesta, mira que quizás ya, porque ya el mismo, ya se va acabando el tiempo, digo, vale la pena resaltar esa capacidad que yo creo que no solamente es de los ecuatorianos, sino de en general del latinoamericano, esta capacidad de adaptación, ¿no? Cuando tienes una problemática y necesitas resolverla y no tienes los recursos y no cuentas con los medios, bueno, pues la resuelves con lo que tengas a la mano, ¿no? Y eso hace que el problema se solucione, y en términos musicales, pues cualquier cosa sirve para hacer sonar.
No, me trajiste, no tiene nada que ver con el tema, pero me acabas de traer algo para cerrar esto a la mente. Y es que alguna vez estando en Galápagos tuvimos un problema, estábamos en una embarcación pequeña y tuvimos un problema, llevábamos suizos y tuvimos un problema con el timón de la embarcación. 2 segundos después había una histeria con los suizos, o sea, todos estaban alterados
y el capitán, pensando que iban a quedar.
Claro, ya íbamos a parar en Cabo de Hornos por poco. Y el capitán era tranquilo. Y no me acuerdo tanto porque iba el capitán con un palo, uh-huh, metido en una especie de engranaje, por decirte algo. Ya. O sea, como cuando vas haciendo palanca para, uh-huh, girar. Tenía un compañero de trabajo que iba, por decirte, uno en proa, otro en popa, pero uno a la derecha y en los medios. ¿Me explico? Entonces, claro, íbamos siendo derecha, o sea, no hablando, pero solo alzando la mano derecha, izquierda. Ya. Y llegamos por lo menos media hora después, pero estando en mar abierto con esta cosa y que los suizos no podían creer, porque no hay opción.
Claro.
Y habíamos llegado a Floriana y en Floriana el capi desarmaba como si estuviera desarmando cualquier cosa.
Cambiando la batería a su celular.
Claro, y no quería, y los tipos no querían ni volverse a subir a la embarcación, me explico, decían, porque para ellos eso no existe.
Uh-huh. Exactamente.
Un barco varado es problema, o sea, quedaste a la deriva,
necesitas rescate y llevar los técnicos a que te solucionen.
Sí, y es eso de tener, etcétera, por decirte, el palito para ir viendo cuando te vas acercando a la costa para no encallar así terriblemente, uh-huh, y ellos no lo pueden concebir.
Uh-huh. Mira, yo recuerdo alguna historia, ya que nos metimos en ese territorio, en el mundo de la informática, que es mi área profesional, de la que estuve ejerciendo hasta hace algunos años, te hablo de los años 80, vino un técnico de Chile para un evento, qué sé yo, y había que armar redes. Estamos hablando de los años 80, donde
todavía no era lo que era ahora.
Exactamente, la tecnología era otra, ¿no? Y ya terminado el evento, pues, este chileno, tuvimos oportunidad de conversar, y me dice, me voy extasiado viendo lo que son capaces de hacer los ecuatorianos. Porque en tecnología, si tú no tienes los elementos, pues es muy difícil. En esa época, al menos, cuando eran tecnologías propietarias, que se llama, es decir, si una marca es una máquina, es una X marca, todos los elementos tienen que venir de ese proveedor, si no funcionaban. En esa época, bueno, pues aquí se inventaban tanto en hardware y en software las soluciones, los empates, los parches, los puentes para hacer funcionar, y al final funcionaban las cosas. Dice, es increíble, son genios los técnicos ecuatorianos porque hacen funcionar cosas que ni los propios gringos, donde se construyen las cosas, lo pueden conseguir, ¿no?
Claro, tiene que ver con ese, no sé,
esa inventiva, ese ingenio.
Hay algo, o sea, esa chispa, diríamos.
Esa chispa, exactamente, para encontrar,
los abuelos,
¿no?
Para solucionar, porque hoy por hoy yo no creo que haya habido nada en serio que pase, salvo que te declares inútil, como quien dice, uy, uno, llame por Dios, socórranme, pero parchamos todo, uh-huh, o sea, cambiamos todo, adaptamos todo. Uh-huh. Si alguna vez ves esas fotos que suelen salir ahora en los teléfonos, esos amarres, unas chuequerías que hay por ahí, es verdad, así hicimos todo, uh-huh, toda la vida.
Prolongamos la vida de las cosas.
Sí, es lindísimo. Hoy ya no tanto. Yo
sí. Ahora menos, ¿no? Pero cuando tienes ese espíritu así inventivo, curioso, lo haces. Yo sí lo hago.
Vas parchando. Yo recuerdo haber alguna vez arreglado los... Hasta ir a conseguir un plomero, que después vos dices, ya, ¿para qué les llamo el plomero? Si ya eso de ir amarrando, ponle taipe, ponle esto. Es verdad,
increíble,
es lindo,
¿no?
Somos una maravilla.
Y vale la pena terminar un poco con esa idea, ¿no? Bueno, como es un tema medio especializado este, de pronto nos quedamos cortos, pero hay tantos y tantos instrumentos, unos que nacieron aquí, hace miles de años, de los cuales hemos mencionado algunos, otros que fueron adaptándose con la historia y con el tiempo, que vinieron de fuera, vinieron de Europa, pero que hoy por hoy, pues por su sonido, por su forma de ser interpretados, los sentimos muy, pero muy nuestros. En todo caso, vale que nos quedemos con la idea, como lo mencionó la persona que llamó, de que tengamos conciencia de que nuestra cultura es muy rica, el ecuatoriano es muy rico en todos los aspectos, y eso se manifiesta en todo, asimismo en todos los campos del actuar y del saber. Así es que sintámonos orgullosos de eso. Pensemos que cualquier problema que tenemos lo podemos resolver, lo podemos solucionar, y que como todo en la vida, pues el tiempo lo va curando y lo va pasando, ¿no?
Así es. Un abrazo, Renato, un abrazo para todos. Prometo estar aquí el próximo jueves contra viento y marea.
Bueno, tomamos la palabra.
Te extraño mucho, te prometo. Yo los extraño muchísimo cuando no estoy.
El público también te extrañamos. Bueno, el público y nosotros te extrañamos también. Así es que prepárese para el próximo jueves, Doña Pris.